nos reiremos de esto.
Este episodio es presentado por Ron Diplomático, Whiplash Agency, G&G Boutique, Gestiona tu Visa.
Ella es Marie.
Él es Alex Goncalves.
¿Y tú?
Ralph de Maracaibo Boys. O
sea, ¡sí! Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos, de tu podcast alcohólico de confianza, como siempre, brinda con Ron Diplomático.
El corazón del Ron.
Salud, muchachos.
Mollins.
Nuestro primer invitado del 2023, el señor Carlos.
¿Tú eres Carlos? Octaviano Rodríguez Pimentel, chaleola.
Octaviano. Sí,
porque eres el octavo.
Mira, pero no te lees mucho el micrófono porque entonces la gente va a decir
que... ¿Eres el octavo de los Carlos de tu familia?
No, no, yo soy el segundo. Lo que pasa es que mi papá... Yo me iba a llamar Octavio y a mi mamá no le gustaba el nombre de mi papá. Mi papá se llamaba Octaviano. Somos como el emperador Octaviano. Pero cuando mi mamá pone Carlos Octavio y la tipa vio... La cédula me puso Octaviano y mi mamá salió súper brava el registro, ¿no? Y me quedé Octaviano.
O sea, el registro hacía lo que le daba la gana con uno.
¿Pero el registro sabía el nombre de tu papá?
Sí, porque ella dedujo que por la cédula de mi papá era Octaviano también y no me puso Carlos Octavio. Pero bueno, bien, o sea, llevamos el legado Octaviano. Creo que hasta esta parte de la familia, porque yo no puedo tener a un hijo mío Octaviano, que tiene su historia el nombre, ¿no? Pero
cuéntanosla, por favor. Aprendamos hoy algo.
Por favor, señor Carlos Rodríguez.
Empezando el año.
En el año 1744, un conocido emperador romano de la legión de los Magicioli.
¿En serio se sabe la historia bien?
Ajá. No.
Que estaba tan interesado.
Tenemos un rochelero en la casa, por favor.
¿Qué piensa? Historia.
Porque no le... Que mira, a esta hora yo de verdad yo no he comido. Por eso Alex me dijo te
sí, un roncito, una cosa.
Un wiki, le dije que no porque
estás estómago vacío.
Sí, entonces me puedo la pop y de donde estamos aquí no perdona, aquí no hay toma para el fresco ni para el
pollo. ¿Cómo hiciste con el entregrado? ¿Te llevaste una ambulancia, una cosa o?
No, él. Yo de ahí salí, échame palo para la castañuela.
Para la castañuela.
Porque yo soy de extremo, wiki anís.
Claro. Grecia.
Sí, entonces nos caímos, gozamos un pollero ahí.
¿Pero eres de esa gente que toma anís en chocito o te haces un traguito?
Me puedo tomar un trago. Cuando cocino, me tomo media bombona, o sea,
con
limoncito y tranquilo, o sea, sin...
Y al día siguiente, nada, cero pero ratón.
No, bueno, tú sabes que yo soy loco, no huevo, yo me tomo... Yo me tomo
una camisa que diga.
Se llama Zombie Riser. Que a veces te lo tomas antes y después.
¿Cómo se llama?
Zombie Riser. Es un...
levantador de zombies.
Sí, así tal
cual. ¿Y es una pastilla?
Sí, te la tomas antes y te dejas caer a palo y después antes de acostarte pinte, metes
ahí. ¿Dónde venden eso?
Como un buen... Así que pendiente por Zombie Riser, por
canal. Oye, de sígame por ahí en mis redes sociales.
Les mando el link directo. Oh, wow. Pero es un gran nombre para un producto eso. O sea, de los mismos creadores de Levantamuerto y Rompecolchón nos llega Zombie Riser.
Zombie Riser es increíble.
Sí, ahorita estamos haciendo un estudio. A mí me gusta mucho el tema del comercio. Y estoy haciendo un estudio con un... Se ha puesto muy de moda en Venezuela el tema de los activadores sexuales, ¿sabes? ¿Saben esa? Las mieles, toda esa cantidad de
cosas. Claro, o sea...
Claro, que eso...
Lo que no es químico, sino natural.
Esos son formulaciones que traen esos activadores sexuales. Eso la mayoría la formulan en la India y se pueden envasar aquí en Estados Unidos. Y... Depende del ingrediente. Hay muchos que el vehículo es la miel. En el caso de las mieles, como honey, verguita, ¿no? Como honey... X. Hay otras. Hay una muy pegada ahorita que se llama VitaFerm, que es el agua. Parece es anaranjado como la emulsión. Y Zaina se está vendiendo en Estados Unidos. En Venezuela, no sabes.
¿Te la tomas?
Te puedes tomar un dedito, dos deditos... ante tu parranda sexual y bueno, o sea...
¿Pero te aumentas el libido o de una vez
no,
te...?
No, aumenta la libido y bueno, va potenciando, y
¿el cuando, caballo aguanta varias corridas?
Sí, vale, cuando... Sí, y sí, no, sí. Por supuesto.
Mis expresiones en 1983. Sí, el caballo en la pista se presenta con buen aspecto.
Aquí le pusieron, mira.
Sí, Zombie Riser.
¿Zombie Riser, marica?
Sí, pana, sí, así es.
¿Qué puede ser? Este es el Club Petroncito.
Espérate, pero además man, o sea... Entregrados necesita tener ese...
Yo les haré llegar.
ese sponsor.
Ese sponsor,
sí,
o sea...
Yo le dije a Jack, a
Manuel Ángel.
a John Snack y a Juan Sofá. Le dije, pronto vengo con un cliente por ahí.
Eso es un gran cliente para Manuela, sí, ¿no? En serio.
¿Tú no has querido llevar esa fórmula a tus tostoncitos?
No, los tostones.
Sería increíble. No, los tostoncitos.
Pero los tostones van hacia el mismo canal. Tú sabes que lo que te estaba comentando antes de que se me vaya es lo del activador sexual, que estamos haciendo una prueba para venderlo en los canales donde se. No solamente en los OTC, o sea, en lo fuera de. Out the counter, o sea. En la farmacia, lo que venden afuera, esos son medicamentos OTC, lo que está
que no necesitan recetas. Claro,
exactamente. Entonces, esto, yo quisiera orientar mi mercadeo hacia el cliente que lo consume directamente y que anda emparrandado y que cuando se mete dos tragos no le para nada, que eso es la licorería. Mire, sea pobre, sea en buena zona, en mala zona, hermano, mire, el que se echa palo. Ah, no, es ahí,
que Rafucho me dijo.
Pero ven acá, ¿y has estudiado qué? Claro. O sea, el alcohol y la tal.
Claro, sí, es que se puede tomar con
licor. Okay, no tiene.
Ese aquí, y aparte que en Venezuela, como dice mucho, en Venezuela la gente no, o sea, no está contraindicado. O sea, el producto puedes tomar licor para.
Okay.
O sea, no tiene problema. Pero en Venezuela la gente no le pasa.
Sí, igual tomen con responsabilidad, muchachos, y tiren con responsabilidad también.
Ajá. Claro, porque es que tú vas al médico, por lo menos una persona al médico en Chile, y le dice, doctor, mire, aquí te voy a vender esto antibiótico para que usted tenga unos días sano. Ah, bueno, gracias, doctor. Buenas tardes. Una pregunta que le quiero hacer. ¿Puedo...? Mire, esto es cada 15 horas, ¿cómo me lo toma? No, bueno, guatón, curiado, te lo va a tomar. Ok, te lo toma cada 15 horas en Portugal. Me dice, doctor, tienes problemas. Ah, me va a mandar preinfección, va a mandar un antibiótico para que tomes. Las granjas, una, dos, cada tres horas. Ah, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, señor, pregunta. ¿Puedo tomar dos o tres de este cada tres horas o cuatro horas? No, son tres horas que tengo que tomar. Ok, obrigado, señor, en Venezuela. Amigo, te tienes que tomar esta pastilla para este antibiótico porque de verdad, hermano, usted está jodido que tiene que tomársela cada tres horas. Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Ajá, dígame. ¿Puedo tomar?
En serio, sí, es la pregunta.
Ah, pues está ahí, yo puedo tomar. O sea, sí. Dígame, hábleme claro. Oye,
siempre el carajo que está en antibiótico y dice, no puedo tomar. Ah, marico. Lo peor que puede pasar es que se te corte el efecto. Sí, ya.
Esa es.
Sí, dice Charlie, Mata dice mucho esa. Tú sabes que. Yo cuando me operé, pana, y de verdad que somos así.
¿Hace cuándo te operaste?
Hace dos años, y en octubre, el 17 de octubre. Y la pregunta más recha que yo tengo que hacerle al tipo, chao, ¿cuándo puedo tomar? Y él me dijo, ahora, bueno, el 24 te puedes tomar un whisky.
¿Y te lo aguantaste hasta el 24 y te tomaste tu solo whiskycito?
No, no.
La botella completa.
¿No te afectó horrible?
Ah, no, porque yo soy tomador social, yo me tomé como cuatro y dije, soy inmortal, no jodas.
Tú sabes que yo creo que toda la generación de ustedes, de los rocheleros, chéveres, sismo y tal, el alcohol es como un patrón. O sea, uno, por ejemplo, cuando uno habla de Led, José, Vaina o Mananutria, casi siempre hablas de marihuana.
Sí, de Astor Verde.
Tu droga de confianza.
Astor Verde.
Exacto, pero si uno habla de Rafucho, de Charly Mata, de Honorio, o no sé, Emilio, cuando podía, el whisky o el alcohol,
sí, bueno,
o sea,
la cosa. Claro que todos son tus recuerdos más cercanos. Porque cuando tú envejecas, de verdad, tú no te vas. Led no se está metiendo un cacho delante de los nietos. ¿Me entiendes? Entonces el abuelito va a tomar ron.
Tú.
¿Me entiendes? Bueno, me hiciste recordar dos fumones que están metiéndose un cacho en la jaula del león, al frente de la jaula del león. Ajá. Y están los dos. Y se lo pasa el otro. Y otro. Y de repente el león, así que. Y uno le dice al otro, chamo, yo me voy, oíste. Marico, ¿te vas ahí? Va a empezar la película.
No, buena, uf, buenísima.
Va a empezar la película.
Mira, Rafucho, ¿sabes? ¿Recuerdas cuándo comenzó este el personaje de Rafucho?
Sí, en el 96, después de los Woperó.
Después de los Woperó, o sea, sí. Del sketch.
Sí, lo que pasa es que Rafucho lo hago yo... ya había hecho una parodia de Álvarez Paz, de Osvaldo Álvarez Paz, cuando era candidato presidencial. Y este, a mí se me da muy fácil el voz, aunque no es familiar, porque mi familia es Falcón y ese es, como decía, el santo grial de la
sí, sí, exacto.
El voz.
En Maracaibo.
En Zulia y en Falcón. Entonces, se me hizo un poco más fácil el voz, el tema de las costumbres, la cercanía, mucha cercanía con gente zuliana, inclusive algunos amigos y familiares hacia la zona de Cabima.
Dame un segundo ya. Osvaldo Álvarez Paz, muchachos, ex candidato presidencial de alguna vez sí, de Venezuela, de Copey.
Sí, de Copey. Ajá. Entonces, se me hizo familiar y me dice la escritora, Yajaira, mira, me pidieron un personaje zuliano en Radio Rochela. Este, vamos a ver si lo construimos, le construimos la personalidad, ¿no? Estábamos en ese, pero un día me acuerdo que estábamos tomando unos tragos y yo le digo, verga, estamos escuchando Edith Piaf.
Caramba. ¿Qué manera de crear un personaje?
Y entonces estamos tomando y van en esa parte de bohemia de los escritores, porque yo soy como un chor de licra, yo me meto cualquier culo. Yo le digo en un tono muy rafuchesco, le digo, verga, me encanta el último disco de Marcel Marceau. Entonces hoy empezamos a construir el personaje y dimos, bueno, vamos a sacar a Rafucho. Y lo empezamos a tejer. Fue Yajaira González quien le hizo la personalidad y ahí fuimos probando. Y bueno, ya desde el 96, yo tengo graduado de maracucho, pues en la mitad de...
Y la gente todavía se sorprende, que se entera que no eres maracucho.
Sí, sí, y a mucha gente, coño, ¿verdad? Vos no soy maracucho. Y yo le digo, hermano, o sea, no es que no, yo soy maracucho. A mí me dijo un carajo una vez, verga, Rafucho, pero me lo dijo muy pedante. Vos no soy maracucho, un coño. Yo le digo, mira, nosotros nos paramos en la Baja de la Virgen, en la tarima, tú y yo. Y van a decir, verga, había Rafucho el maracucho, el huevón del lado no sé quién.
Es verdad.
Y de la que de verdad me siento orgulloso de representar y de haber de estar metido en los corazones de los zulianos. Era, para mí eso es un orgullo, un honor, total. De verdad, total. Y bueno, así seré. Y yo no me llamo Carlos, yo me llamo Rafucho.
Pero al comienzo hubo miedo. Ajá. De que lo tomaran mal.
Sí, por supuesto.
De la gente clásica de que se ofendieran, porque sí. Aunque aquellos tiempos eran distintos a los de ahora. Que mucha gente se puede ofender.
Que te mandaba una carta.
En el 96 sí se ofendían, eso. Mandaban carta, una vaina.
Ah, sí, sí. No, me pasó que obviamente no, que obviamente yo nací en Caracas, creo en Caracas, hablo de tú.
Claro.
Entonces, tú, ¿qué, cómo vas a decir tú? Y me escribí, o sea, gente, cuando nos veíamos, porque no existe el tema de redes sociales, no, ¿qué tú? ¿Qué, cómo vas a decir tú, hermano? Yo estoy haciendo un programa de televisión, brother, o sea, se me sale el tú, bueno. Entonces, claro, a medida que fue el tiempo pasando, fui perfeccionando, absorbiendo mucho más zulianidad, y obviamente eso permea tu vida constantemente, y eso hace que a mí se me haga mucho más fácil, pues, ¿me entiendes?
Hay tres cosas del personaje o del sketch que siempre me llamaban la atención. Uno, Lilita, obviamente, era como la víctima, ¿o
sí,
no? Era como
maracucha, sí.
Y yo la recuerdo solo por ese personaje, a la actriz.
Sí, sí, a Lilian Pestana. Ya después de ese personaje, así como que hizo dos vainitas más y ya no... Yo a veces tengo contacto con ella. Ella está en su nota de teatro y...
Claro. Sí. Que para recordar el sketch era que básicamente él siempre la encontraba como haciéndose pasar por otra cosa que no era ella. Y siempre como que le descubría, ¿no? Como que... por ejemplo, si se la tiraba de alta sociedad, tú y le... Es ridículo.
Farsante, vos soy Lilita. La peluca, mardita. Vos ves la batatota. Tenés las piernas peludas. Vos soy Lilita. O sea, y
exacto.
Era, por favor. O sea, siempre... Esa era la temática del personaje.
Exacto. Y luego la palabra es pernancar, marico. O sea, sí. Me voy a poner, o sea, el chiste, el remate era, me voy a poner en la mano.
Una llave, me voy a poner en esta mano una hamburguesa y unas papitas fritas, porque te despernan con una cachetada tan dura que cuando bajes del espacio te va a dar hambre, maldito. O sea, entonces, ese tipo de vaina, se te va a poner aquí una llave inglesa porque se te van a desajustar las tuercas, maldito. O sea, siempre le buscaba algo que tuviera...
Mira, aquí está.
Eso. Y lo de la espernancada viene de... Y que no es, que una espernancada no significa dar una pancada con la mano. No, soy muy porto de una pancada. Vamos a pancada.
Una claro, pancada, te va, no, una pancada.
Sí, no. La espernancada es la tirarse de pierna floja así en el piso. Así,
como Esparranchase, diría uno.
Playate, sí.
¡Claro!
Este esparrancaba ahí. Entonces, pero...
Me encanta claro, este momento. Sí. Porque lo he explicado alguna vez esto.
Sí, entonces ya todo lo que tú repites constantemente a veces se hace una verdad.
Claro.
Entonces la gente, te voy a esparrancar. A mí me pareció gracioso el término esparrancar y la escritora me dijo, déjalo así.
¿Pero de dónde sacaste la palabra?
Se me ocurrió en ese momento.
Porque, a ver, si le tomas un poco la seriedad del asunto, o sea, si esperrancar es en efecto echarte con las piernas, si tienes la mano bien abierta, tienes la mano esperrancada.
Sí, exacto. Sí,
yo tratando de buscarle lógica.
Sí, hay terminologías que de repente funcionan y en ese colectivo que a lo mejor ignora el significado de la palabra, pero les parece gracioso, lo asocian.
Ay, yo pensé perfectamente claro, era una cachetada. ¿Sabe?
Entonces, cuño, la gente dijo, mira, lo compré en televisión del año 96,
que era importante siempre pegar el catchphrase. Siempre era para ustedes. Era
importante, pero para nosotros en La Rochela era importante que el sketch tuviera este comienzo, un desarrollo y un final apoteósico. Donde,
claro.
Porque si no, solamente de
la premisa.
De pegar la frase, si yo no. A mí no me gusta trabajar así. O sea, yo trato de que la vaina tenga, en medio del sketch, tenga por lo menos sus dos o tres chistecitos, su morcillazo, como debe ser. que me decía el escritor a veces en A Que Te Ríes me ponía el libreto. Francisco se arrechaba conmigo al principio, pues, después se me dijo, ¡ah!, ponía el libreto, tata esto, dice lo otro, Marilena dice este, y aquí Rafucho dice lo que le da la gana. Claro, porque yo siempre iba a tirar un morcillazo ahí que...
Porque la vez que habíamos, que estuvo Emilio con nosotros acá, obviamente, él y es muy famoso, se ha hecho muy famoso en redes y volviendo a ver los videos en YouTube, sobre todo en los juegos, pero cómo los dichos te jodían a ti, porque... Claro, te ponían cosas internas que solamente ustedes sabían, que la audiencia no sabía, pero a ti te sacaban de personaje. Ay, horrible.
Nuevo ahí.
Pero luego tú agarraste esa fama en que te encantaba sacarle vainitas a tus compañeros, claro, para hacerlos reír, sacarlos de personaje.
Y... Ay, la ratería. Yo sé, toda mi vida ha sido así. Lo que te da era falta de confianza. Pero es cuando empezamos. Luego, pero nosotros ya había una complicidad ahí entre nosotros y ensayamos. Vamos a ensayar, mira, por lo menos Matute, tienes que hacer como un perro. Entonces yo, bueno, ensayamos el perro, guau, chévere. Cuando íbamos al aire, Emilio, que sabía por dónde cortar la rata, Matute, haz como un chivo. Entonces mi sorpresa era de ver, hago como el chivo, yo para no cagar el sketch, para no parar.
Claro.
Chamo, cuando hacía la primera vez ya ahí la risa la tenía aquí, yo era nuevo. O sea, y no que te digo que ha variado mucho que tenga años en la televisión, pero a mí sí me da risa una y no me voy a reír. Sí, o sea. Y he basado parte de mi forma de trabajar es esa. Pues, o sea, me gusta mucho el tema de la sorpresa, del chistecito oculto, de la risita, porque eso se transmite a la cámara.
Totalmente.
Te lo compra la gente. Sin necesidad de exponerlo tanto, ¿sabes?
Hay gente que no le gusta. Hay como productores que siempre nos decían, el chiste interno no le interesa a la gente.
Claro, claro, lo que pasa es que en comedia, chiste interno, o sea, es que no entiendas. O sea, también a nosotros nos decían, mira, tú no puedes decir, teníamos una mala costumbre de nombrar a los camarógrafos, y eso, ese chiste interno, no. Entonces aprendimos. Amor, sí, ya, pero ya con maldad, pero que la gente entendiera.
Claro.
Estás hablando. Y ahí, a ese sí era, yo por lo menos hacía un personaje que se llamaba Bonifacio, que era un vigilante, que ha recuperado todo, pero era roca dulce, cachafloja. Entonces, yo tiraba unas vainas, de repente, no, estábamos ahí, estábamos todos, yo llegué, recuperé todo, pero los animalitos, todos se escaparon. Eso no está escrito, o sea, se escaparon, se dejaron la puerta abierta, se fue la gallina, se me fue el gallo, se me fue el caballo, se me fue hasta la pata. O sea, lo carajo así, piazo de rata, eso no estaba ahí, o sea, lo he tirado y continuaba tu vaina y así, y los camarógrafos, o sea, el doble sentido era... Claro. Igual que cuando hacía el mesonero maracucho, mesonero con... Yo tenía siempre una morcilla para tirarle a Marielena Heredia. Y si por mala suerte repetían, yo le decía al director, cuando tú te habitúas a trabajar a esa velocidad, yo le pedía tiempo al director, no, pues se reían en el estudio, pero estábamos grabando, se reían de algo que yo decía, y de repente un falla de audio, corte, no, vamos otra vez la escena, y yo, en honor a eso, yo, que a mí me gusta la explosión de risa, le decía, dame 2 minutos. Me iba atrás a pensar otra morcilla.
Claro.
Para poder hacer.
Para poder generar otra vez ese ambiente, esa risa, esa explosión en el.
O sea, te importaba demasiado que en el, que en el set se rieran.
Eso, para mí era súper importante que hubiese esa explosión, esa. Eso me alimentaba mucho el
claro, porque además no había público realmente. Claro, el público son tus compañeros de trabajo.
Los compañeros, los camareros, los productores. Cuando tú dominas ahí, mira, no sale nada mal. O sea, esa energía es muy arrecha en estudio y esa es mi forma de trabajar. Siempre trato de tener esa dinámica, generar siempre la que haya, coño, qué va a ser, qué maldad hay por ahí.
O sea, eres un carajito.
No. Yo me disfruto mi vida, o sea, siempre me lo voy a disfrutar.
Pero yo sí sentía que eso se pasaba demasiado. O sea, a mí me gustaba que se transmitiera eso que la estaban pasando bien en el set.
Es que esa es como la versión sitcom del sitcom, porque
claro,
el sitcom tiene gente que tiene pauta de reír. O sea, le va a aparecer una cosa o le van a decir risas. Y no es que la gente realmente esté haciendo jajajaja, porque seguro se están pasando un buen rato, pero saben que tienen que, si lo repiten 5 veces se tienen que reír.
Eso es correcto. Que me acabo de dar cuenta que dejaste las nalgas. Y yo decía, falta algo.
¿Dónde las dejé?
No, Fucho, esto es un chiste oculta interno.
Porque tú no tienes culo.
No tengo nada. Y entonces, además soy bajita. Entonces la silla sí es verdad que estaba como escondida detrás del micrófono. Gracias, amigo.
Y luego viene el asunto de la calle, de que la gente obviamente te ve tanto, ya sabe tanto, que todo el mundo te ve tratado como un amigo, como pana, sí, como que te conoce. Y te joden, y chistecito,
claro, y la joda. Yo siempre trato de tener algo a flor de piel. A flor de boca, perdón, para decir cualquier vaina.
Y no es demasiada presión, Rafa, no te canses. Verga, un momento, no, coño. Chame,
porque, sí, bueno, cuando de repente puedo andar recho por ahí, pero depende también del comentario, ¿no?
Porque me imagino que hay gente que se las da de graciosa y te tiran un golpecito que no es amable,
hay
¿no?
Hay gente que te dice unas vainas, más cuando estás en un sitio alicorado. ¿Sabes?
Claro.
Hay gente que se permite ciertas vainas. Yo trato de ponerlo en su sitio la mayoría de las veces, pero me hago el loco también. O sea, me sirve hacerme el pendejo, le tiro una vainita, ¿sabes? No.
¿Te lo tomas personal?
Sí, no. Soy confrontador en eso.
No tiras el teléfono para el agua, nada.
No, esa vaina. Sí, se lo tiro en el wiki. Sí, no.
Yo creo que todo, de las personas que trabajan en el medio, la pregunta más fastidiosa debe ser cuando te preguntan por tu compañero o por alguien que tú dices, ¿dónde está Rosita?
No, marico, soy Rosita.
Sí, ¿dónde está Rosita? Como que, marico.
Mire, Rosita. Sí, esa es la típica.
¿Qué pretenden que le...? Exacto.
Yo le digo, no, está allá, está en su casa. O si Rafucho, te salvaste. No te comiste eso. Yo no. Pero siempre la gente te dice en la calle, es bueno que yo aprendí que eso para mí es espectacular cuando la gente reconoce tu trabajo, porque aparte mucha gente se identifica con otros personajes. A veces voy por la calle, epa, y mi honor no vale, que era mira, y Rosita, se tiene que volver a nacer, epa, Porto, tú no quieres un muñequito como yo. O sea, todos esos personajes que han calado y la gente los recuerda con cariño. Y yo, bueno, es chévere, pana. O sea, tienes ese capital ahí, ¿por qué te vas a rechazar? Tienes que usarlo.
¿Y tu víctima favorita puede ser Juan Carlos Barry, para joderlo?
Mi compadre, sí, bueno.
O Jordi.
Jordi, el Portu. No, muchos. Hay muchos que...
Ustedes son muy ratas, sobre todo con Jordi, son muy ratas.
Chama, mira, yo... Las peores, ¿vale? O sea, yo he hecho llorar al pobre Jordi, ¿vale? O sea...
¿Tú sabes quién es Jordi? Jordi es este gordito que ha estado en Chéverísimo mucho tiempo. Pero hay cuentos legendarios porque es demasiado víctima de todos estos carajos.
Sí, él es muy inocentón.
Inocentón.
La vaina, y televisado. Yo recuerdo uno de los más famosos de Jordi. Un día estamos haciendo los Avengers y la vaina, ¿no? Y yo era el Capitán América, y yo veo y cuenta en el ensayo que él está usando, la vaina era un antihéroe. O sea, si yo te llamaban, Vengadores, vengan a ayudarme. Entonces yo llegaba y, ¿qué te están robando? En ese caso era un teléfono, y yo, te pedazo de teléfono, tú me estás llamando a mí por esta cagada de teléfono.
Claro.
Entonces terminaban jodiendo a la víctima y dejándolo mal delante del malandro. Entonces yo me doy cuenta en el ensayo, y eso está grabado, ahorita lo vamos a buscar.
Jesus. Busca ahí, eso fue en Chéverísimo, a que te ríen los Avengers.
Los Avengers. Entonces, el carajo, veo que es tu teléfono. Es ese mismo que él usa su déjame describir ese mismo.
Sí, lo vemos más adelante, ¿no?
Entonces él veo que usa su teléfono y yo le digo al utilero y al director, chamo, mira, para esta vaina. Le digo al utilero, anda, mira el telefonito de Jordi, búscame una iguana en utilería. Me buscan el teléfono, me lo traen de goma, un dummy. Y vengo, yo sí, y yo tengo el teléfono en el escudo aquí. Uh-huh. Y él le dice, dame, yeah. Ay, ya, ven, ayúdeme, por favor, mira. Y dice, no, dame ese teléfono para ver. Y cuando gana este, y me lo haga a mí, tú, y yo lo cambio, digo, este, tú me estás llamando por este pedazo de teléfono. Sí, y vengo yo, tú eres loco, y lo cambio, él no se da cuenta y saco el otro y lo tiro al piso. Y empezamos a darle coñazo y patada, y ese hombre ese, pero ¡Carlos! ¡Este es mi teléfono! ¡Mira la aire!
Pero
mira,
se
mira.
Sale el personaje. Sí, sí. En plan de no me destruyas.
Sí, no, o sea.
No, lo jodía, no, muy la, feo, ya María.
No, pana, mira, yo me iba a desmayar la risa de. Pues, decía, ¡coño, Carlos! ¡Este es mi teléfono! Ponle el video, y lo tenías a tiro para que tú te vacíes.
No sé si es este, porque sí, como es como un detrás mismo, de cámara.
Ese, mira, ese. Yo
pero después, ese no es video, ese es foto.
Hay una foto.
No, ah, no. Hay. Existe ese video.
Ya lo busca seguro Jesús para ponerlo.
Ese video de los o sea, yo después grabé, le voy a robar.
Aquí está, dice Jesús. Qué barbaridad, Jesús.
Mira, ve.
Ya va.
Mira, ahí no sabe nada. Mira, ahí me lo da y lo cambio. Ajá. Ahí lo cambié.
Ay.
Mira, ahí dice Carlos, eh. Mira.
Han cagado la risa tú.
Carlos. Mira, ahí lo dice. Mira. Mira.
Eres una rata,
Michelin. No, es un video, vaina, lo suele, muy nervioso.
Commercial break. Estas navidades usted no va a ser feliz si no cuenta con Ron Diplomático.
Allí en el lugar del mundo donde tú estés, tú celebras tu Navidad con sabor venezolano, el mejor ron, rankeado como de los mejores del mundo. Pero es de Venezuela.
Es así, es increíble. El diplomático convierte todo en maravilla. O sea, tú agarras una chicha y le echas ron. ¿Qué tiene? Chicharrón.
Dude, qué genio. Qué genio, loco.
Magia. En drizzly.com usted pide la botella de cualquiera de las presentaciones y le llegan a su casa. Porque así. Ron diplomático es.
Es el corazón del ron.
G&G
es para ti.
G&G
es para mí.
G&G
es para todos.
Venga, quiero el suéter de Play Gaitas, por favor.
Epa. Play me some gaitas.
Play me some gaitas.
Y abajo, un chiquitico pero cosido, dice Because I want to cry.
Qué maravilla.
Claro, porque quiero llorar. Quiero recordar, cuando uno escucha gaitas lejos de su patria, uno llora. Es parte de la diversión. Uh-huh. Es llorar por tus gaitas. G&G personaliza ahorita en Navidad. Es una maravilla que te hagas tu propio suéter navideño, que hagas un regalo de Navidad, pero una cosa que la gente saque eso y diga ¡qué belleza! ¡Qué único! ¡Qué inigualable! Totalmente personalizado, de calidad, bello, precioso, y tienen envíos a cualquier lugar del mundo.
Porque G&G
es para ti.
¡Ay, que usted no puede visitar a su gente porque está lejos, porque no consigue cómo hacer las cosas para llegar hasta esta tierra! Gestiona tu visa, te echa esa mano. Es la mano necesaria en la Navidad. Porque ellos te van a asesorar en todos los procedimientos para que usted tenga su visa y llegue acá a los Estados Unidos y abrace a su familia. Qué bonito, ¿no te parece?
Abrazar a las familias de las cosas
más... El mejor regalo.
Quizás el mejor regalo mío.
Totalmente. Así muchas es. Gracias. Ah, gestiona tu visa. Ahí hay un número de WhatsApp en su cuenta. Y pilas, que es la única cuenta autorizada porque había otra gente haciendo unas tramposas. Ahí hay un número de WhatsApp. La primera, ¿cómo se llama? Consulta.
Ajá.
O llamada es gratis y de parte de los tíos de Nos Riremos de Esto. Gestiona tu visa.
Yo, Luis, creí que yo era...
No tenés.
Lo hicimos creer que yo era vidente.
¿Cómo tú le haces creer a alguien que tú eres vidente?
Él es muy inocente, entonces, porque
A ese nivel
y entonces yo tenía mis secuaces, pues, y los secuaces yo le decía, mira, hoy el vidente se prestó hasta el vicepresidente de Venevisión de la Cotera para hacer esa vaina.
¿Qué le hicieron?
que yo iba a pasar delante de mí, yo tenía a Jordi sentado y yo le decía, es más chico, después que pasaron varios, mira cómo lo hago, que levanten la mano o que se muevan. Y pasaban y ya estaban dateados y pasaban caminando y de repente hacían así. Y yo con la mano así, mira, mira ese. Y hacía así, y hacían y que, y se iban caminando como unos zombies.
¿Y se lo creyó?
Y él, coño, Carlos, que ya estoy... No, mira. Nelly Pujol se iba a morir, un ataque de risa. Nelly me dice, chamo, tú eres malvado, tú eres el peluche del diablo, weón.
¿Alguna vez le dijiste que no era vidente o se quedó así?
No, todavía él cuando se lo llevamos, porque Jordi tiene sus botones. Tú sabes que la psicología te...
O sea, tú sabes dónde presionar.
Si tú estudias bien un personaje para chalequearlo, si este es nivel pro.
Claro.
Hay botones que tú activas que hacen que esa persona baje los escudos, ¿sabes?
Ajá.
Data. Hay data de años que yo sé, pues yo tengo una memoria que me dicen los panas, a mí esta rata no se le olvida nada. Por eso yo le digo a los panas que me quieren tirar mojones, que se asesoren y que anoten, porque yo me voy a acordar, ¿sabes? Y entonces lo carajo, yo a Jordi le tengo botones activados, ¿no? Y por teléfono lo llamo. Mira, estamos llamando a ese 431-6507, su teléfono.
Sí, sí, ajá, sí.
Amigo, estamos llamando. Y porque él me contó hace 2 años que había tenido una avería con el teléfono y que tuvo un peo. Mire, hace 2 años usted está registrado aquí que...
O sea, usaba esa información.
Coño, es verdad. Ya él... ¿cómo? O sea... Ya ahí vas a tener un escudo, ya, ¿me entiendes? Esa es la misma vaina que usan los estafadores, ¿no? Los estafadores son unos hábiles. Eso.
Qué bueno que tú uses tu poder solo para la
solo
risa.
Solo para joder, exacto.
Yo me acuerdo que a nosotros un carajo nos estafó hace años, un par de mí, pero te estoy hablando hace años. El tipo, imagínate, cuando yo no estaba en la televisión, era con unos Betamax.
Ok.
Y unos VHS que él supuestamente los tenía en el puerto de La Guaira. Y los iba a rematar. Y entonces el pana mío le dio unos reales.
Pero los reproductores de VHS.
Sí, de VHS. Uh-huh. Eran los más nuevos que el Betamax. Pues, entonces, carajo. Los VHS, no, son cuatro. Güey. Entonces el tipo dice, no, los dos televisores. Y entonces el pana mío, ¿tienes televisores? Sí, tengo unos televisores nuevos que están llegando de Trinitron, me acuerdo.
Ajá,
unos televisores arrechísimos que están llegando. Y el pana mío, coño, eso no me puede vender. Y yo, coño, sí, no, esos ya sí están vendidos. Y entonces nosotros,
claro.
Se te cae un... No, para... No, coño, pero usted, ¿cuánto te...
Claro,
no,
te 600, estás jodiendo con unos VHS.
Claro, 600, pero yo te... No, yo te puedo dar un poquito más por el televisor, pero esa vaina cuesta en 2,000 y pico. Porque si no, brother, ya están vendidos. Yo, mi palabra ya hay punto.
Así, mi palabra es válida.
Pácata, y tú te caes. Así trabajan esos remarditos, ¿viste? Por eso es que... A veces todo lo que brilla no es oro. Y usted que está demasiado con los oídos abiertos para escuchar, observar de los detalles, ¿sabes?
Bueno, sobre todo ustedes que también fueron pioneros en este asunto de presentarse y si han tenido que ver con cada productor careverga
sí,
vivo o que no cumple o que se hacen los locos.
Hace el show sin tener billete en tu bolsillo porque está el público ahí. Que no le puedes fallar, ¿verdad?
Claro.
¿Y te ha pasado que te roban esos reales después?
Algunos, sé, sí, ya uno no cae, pero sin embargo me pasó, fíjate, que uno dice, uno está tan curtido en la materia,
claro,
que uno dice, coño, pana, no me vuelve a pasar. Y me pasó en Panamá, pero el tipo me pagó. Pero yo me monté en la tarima, había mil, éramos Emilio y yo, había 1,000 personas en esa vaina, o sea, la gente del circo romano, 10:30 en la noche, o sea, sangre, queremos sangre.
Claro.
El tipo no me había pagado completo. Y yo le dije, gracias a que la productora de Emilio, me dijo, le dije, coño, anda a cobrar. Y pero bueno, espera, no me voy a montar, pana. No me importa. Y aquí no me importa un coño, porque tengo 1,000 personas ahí. O sea, me monté, vaina, y en pleno show, y yo pendiente de mi vaina, pero se me olvidó la vaina y seguí. Entonces, hasta que Joana me hizo así. Ya tenía los cobres, no joder, y me hice otra hora más.
Y no hay contrato que valga, ¿verdad? O sea, si tú no, tienes una vaina firmada, igual no te quieren pagar, no te pagan
es,
y ya está.
Es complicado, o sea, el tema es complicado porque tú también trabajas mucho con la energía de la gente que está ahí, pana, uh-huh. Se movilizó, más que la gente que está afuera, coño, que vive lejos, pagó una niñera uh-huh. Para que le cuidara. Pero y tú...
Sí, uno se siente...
Su peo personal queda secundario al lado del...
Exacto, entonces uno siempre exige, dame la otro billete en el sitio, pero en efectivo. Ni Celedón, ni nada de esa vaina.
Celedón.
No, pan. Sí. Nada, dámelo, mi cachirulo aquí.
Mira, pero para aquel tiempo, cuando tú entras en La Rochela, tenía, se tenía pensado es que, ok, si yo entro en La Rochela, empiezo a hacer shows en vivo y aquí hago plata. ¿O tenías esa mentalidad? ¿O ya hacías show en vivo antes de La Rochela?
No.
¿O te costó empezar a hacer show como...?
Claro. No, yo, fíjate, yo comencé, yo sí hacía actividades de animación de eventos, ¿no?
Con esa voz que tienes.
Y animaba en las minitecas. O sea, era animador en minitecas.
Claro, porque tú logras como un Valdemaro ahí, medio fulchola, medio...
No, bueno, fulchola es otra cosa. O sea, mira, si tú hablas como fulchola, tú vas a entender que son otras cosas.
Pero como Valdemaro...
Hacía era Carlos Eduardo Ball. Ese era el que empecé, bien, amigos, les habla Carlos Eduardo. Y vamos a colocar música, bueno... Shake on Master Control, claro. Charlie aquí.
Yeah, right.
Right. A nombre de Calixto Boutique, number one.
Ah, entonces, para empezar a hacer shows.
Sí,
porque esto no era como ahora que está el circuito de stand-up y todo el mundo.
No, eso no existía. Entonces yo empiezo y cuando caigo, llego a Cuéntame Ese Chiste.
Ah, entonces, con Callito.
Entonces, con Callito, eso fue en el... 11 de febrero de 1992. Y arranco yo con Callito. Sí,
unos días después del golpe, ¿no?
Sí, sí. Entonces, yo vivía en San Antonio, pero no, ya yo vivía en Carson de Garden Valley, o sea, Coche y los Jardines del Valle. Bueno, el coñazo. Entonces, no, yo empecé en el 92 ahí, y en Cuéntame Ese Chiste, y el productor Pepe Montesino le dice a Germán Parada, le dice: pana, mira, tengo un chamo ya que aparte contar chistes tiene buenas imitaciones. Y yo imitaba, carajo, o sea, nadie imitaba a Porfirio Torres, yo hacía Porfirio Torres, Carlos Eduardo Ball, o sea, entonces
Oscar Llanes también hace, ¿no?
Sí, a veces hago a Oscar Llanes cuando de repente yo agarraba a Oscar Llanes, no lo hago como otro, lo hago más pausado, porque yo me echaba palo con Oscar Llanes en Punta Grill.
Ajá.
Entonces, marico, claro.
Qué buena
tu versión es más pausada.
Claro, entonces, claro, yo iba a Punta Grill y me encontramos y siempre hacíamos una mesita ahí que era la mesa de Oscar, que era la imagen de Punta Grill.
Sigue vibrando.
Y entonces, coño, y me decía: tú eres el que me imita a mí, pero de la forma como yo estoy aquí. Cuéntese otra, vibre.
Yo echando chistes y por como un coño. Y dale, mira, soy ganador.
Entonces uno aprende mucho de la calle cuando sale. Pues, o sea, esa tarima, que no es una tarima, es una silla, porque los bares están sentados. Entonces, bueno, comencé entonces ahí de Cuéntame Ese Chiste y me mandan a La Rochela en mayo de ese mismo año. Y ahí empiezo yo, papá. Y las imitaciones, y hacía en ese tiempo Carlos Eduardo. Empieza esa guerrita Venevisión Radio Caracas, y Carlos Eduardo era locutor de promociones de Venevisión.
Claro.
Entonces, él y
Winston, el papá de
Díaz
Winston.
Manso también. Ajá. Ya comenzaron los problemas y protagonistas de novelas. Esta es una era.
Entonces,
era Boric, adorable Boric. Entonces, nosotros hacíamos las promociones en La Rochela, nos permitían hacer las promociones para La Rochela
imitando las voces.
No, eso fue un palo. Entonces ahí ya yo, gracias a Dios, yo llegué en el momento que se había ido la mitad del elenco de La Rochela para Venevisión a Cheverísimo.
Ah, cuando si vino ese, sí, se jaló a Betty Ha, se jaló a...
Exacto, a Honorio.
A Honorio.
A Henry. Y yo llego y había, oye, hubo una oportunidad ahí por ahí.
Aquí hay espacio.
Sí, pana, o sea, de verdad. Y yo no era rochelero, que me gustaba La Rochela. Yo soy más formado en la comicidad de Joselo.
Ok.
O sea, mi formación cómico popular, esa es la mía, Joselo. O sea, fue mi línea. Después entro a trabajar con estas instituciones y empiezas a aprender, a pulir la vaina, ¿no?
Claro, pero en el 96, o sea, Emilio, Nene o Laureano eran famosos, pero no los que son ahorita. O sea, ya no son nivel leyenda. O sea, ¿para qué tiempo? O sea, tú estuviste en la época digo yo, dorado, que la Rochela pasó por muchas etapas, pero esa etapa de ustedes, de entre Guaperó, entre los colombianos, entre los el Portu, entre, o sea, que pasó como todo entre, qué sé yo, eso habría sido entre el 92 hasta el 90.
Sí, ya se venía gestando en ese momento, se viene gestando, a mi parecer.
El hermano Cocó, ¿sabes?
La Rochela empieza a cambiar el tema libreto, ¿no? Ser útil, montar el hermano Cocó, monta el Portu, uh-huh. Y una vez y ya Cerruti después se va de Radio Caracas con el elenco hacia Venevisión. Queda esto, pero ya venía, como dicen, la remontada de Emilio como imagen principal del programa. Uh-huh. Y entonces nos empezamos a pegar varios ahí, y eso permitió que hubiese una variedad en la Rochela, inclusive con los Hugo Peró. Nosotros logramos el punto más alto de rating de Radio Caracas en toda su historia.
¡Qué bolas!
Que fue con los Guaperó, porque los Guaperó fueron unos personajes que permearon todos los segmentos de la... O sea, Radio Rochela siempre fue sede de...
Claro, en cuanto al rating de gente que sabe. Rating
y la preferencia, y después, así como lo miden, pues para que sepan... Y en AVE no escaló muchísimo, y en la juventud empezó a ver nuevamente la
Rochela. Bueno, porque la juventud eran los Guaperó.
Sí, eran los Guaperó.
Pero es que luego hubo la seguidilla de lo que decían que era representar un poco lo que pasaba en la sociedad, porque los Guaperó pasaron a los Jordan, que era otro segmento completamente. Y era esa... ¿Cómo se llamaba? Ese FOMO que había entre la juventud por los fulanos zapatos Jordan. Sí, la NBA. Sí, exactamente. Y luego vinieron los caperufrinos, que era como más todo este peor rave y vaina, donde tú eras el perrero.
El perrero, y bueno, chamo, esa fue la...
Pero se burlaban se burlaban, no. Hacían parodia de toda cada de una de esas...
De realidad, sí, de cada de grupos de la población, y había un ID, y esos son tus mejores vendedores. La gente se identificaba, y a mí los policías me pagaban y me decían, chamo, por tu culpa ahora los carajitos no dicen comer.
Comejó, claro.
O sea, y le decían, y a ellos no se lo llevaron preso por eso, pues, ¿me entiendes? Entonces,
por tu culpa.
Y nosotros, bueno, decíamos capítulos memorables para mí de los Guaperó. Para mí, en mi recuerdo, el memorable fue el día que hicimos Escaleras al Cielo.
O sea, ok.
Porque Emilio tenía la fiebre de tocar la guitarra en ese tiempo. Y ensayamos que Matute tenía, me dijo, ¿cuál te sabes tú? Yo le digo, coño, de melodía, pero yo no soy muy buen cantante, pero me gusta la melodía de Escaleras al Cielo. Y yo siempre he tenido esa capacidad de cambiarle la letra a las canciones. Entonces nos pusimos a escribir ahí. Y nos salió una idea tan buena. Y después una improvisación ahí, porque se me fue la letra. Y aparte que, o sea... Emilio no se le pelaba nada, eso fue glorioso. Ese capítulo es el más que tú lo
búscalo.
Sí,
queremos verlo.
Escaleras al Cielo con
¿Y qué tanta libertad había a la hora de...?
No, a veces lo se molestaban. Claro, cuando tenés a Emilio ahí, que es el chief, o sea, nos permitían muchas cosas. Si Emilio, oye, mira, sí me gusta esto.
Esto creo, ajá.
Pero si había los escritores, se molestaban.
Y más pero arriba, se molestaban porque no hacían...
Coño, te está saliendo de la línea. O sea, te decían, ajá. Coño, te está... No, esto no era lo que... O sea...
Lo que escribimos.
Pero los Guaperó se desarrolló casi en base a eso. Había un esquema, pero que va... Era inevitable la improvisación ahí, los ataques de risa. Entonces, los chalequeos. Los chalequeos llegaron a un momento muy bueno. Y, o sea, nosotros...
Mira, aquí ya lo tiene muy bien Jesus. No,
es un bárbaro.
Coño, ¿es verdad que ese Jesus es un
bárbaro? No, es un bárbaro.
Sí, chico.
¿Dónde está el Jesus? ¿Eh? Eso lo habíamos ensayado.
Comejo.
Oh, wow.
La parte de pelo fue cuál, el falsete. Yo a ese tiempo sí daba un poquito con el falsete.
Dice más adelante, es que la cosa la va perdiendo aquí.
Ahí sí venía el falsete, ahí sí.
Te estás tapando la cara para no reír. No,
Emilio, estábamos cagados la risa ahí, fajado. Ya ahí estábamos improvisando, ¿eh? O sea, ya. O sea, nos perdimos ahí. De hecho, cuando terminamos el sketch, que negro quedó, coño, nos felicitamos todo y vaina. O sea, bien, bien, esa vibra era bien chévere. Y sigue siendo, nosotros nos reunimos bastante.
¿Sí?
Sí, vale, nosotros hacemos parrilla, viajamos, nos reencontramos.
Qué fino.
Sí,
sí,
vale, eso es muy fino. Sí, sí.
En cambio, los amigos nuestros, nani, en un año vemos a nadie.
Sí. Pues muy bien, la misma ciudad. Sí, y uno ni se entera.
Ni sabemos que exacto, sí, qué está haciendo esa gente.
Allá en Venezuela sí nos reunimos. O sea, Emilio, Gaetano, yo tengo un terreno en el Latillo, hacemos parrilla. Si es el cumpleaños de Emilio, nos vamos a Cumaná. O sea, no, tratamos de, ¿sabes? Un convito ahí de reunirnos y chévere.
Esa es la amistad, muchachos. No nada más un like en redes sociales. Sí, sí. No nada más un WhatsApp.
O juntarse, juntarse.
No es nada más cumpleaños. Un mensaje de feliz cumpleaños genérico.
Sí, exacto.
Y el feliz año, el feliz año. Espero que este año te esté recibiendo muy bien, mi amor. El mi amor es genérico. Sí, uno sabe que no tiene nombre ese mensaje.
Usted le mandaste, se lo mandaste a otros tres amigos de
año. No, y lo que dice es reenviado muchas veces.
Entonces, y te mandan el mensaje genérico y esperan una respuesta.
Sí, sí.
Un año que me puse maliciosa y agarraba la, porque fue un año además próspero en el WhatsApp de los grupos de mandarte mensaje programado. Uy. Y entonces yo lo que agarraba era que tú me mandabas el tuyo que decía, espero que hoy estés muy bien, con mucho amor. O agarraba otro que me habías mandado tú que decía, ajá, en esta Navidad, y hacía fruf, y se los mandaba hacia los dos, y eran súper genéricos los dos, y ya mataba.
Este año, claro, mataba la ni, claro, ni, ya de una
este vez. Año ni copia, este año te mandamos videíto.
Video borracho.
Personalizado.
Video borracho.
Borracho que. Que vale mucho. Claro.
Video borracho vale por dos. Video borracho. Es de verdad. El borracho. No. Dice la claro.
Y no han hecho uno así, ustedes, en diciembre, o sea, en el 20, el 31, en un programa.
We, siempre tenemos el pollo grito, imagínate tú. Entonces,
pero el propio 31.
No, no.
El 31, estamos haciendo el 31.
No, pero
tú has trabajado 31.
Sí, vale. Y que le cambian el nombre a la vaina, nos beberemos esto. O sea, pon un poco el frasco. Es
que tú sabes lo que nos costó esas letras. Medio podcast nos costó tener las letras completas, ¿no?
La primera las venden allá en Home Depot. La primera, yo tenía.
Esas son las primeras.
Mira, ¿y extrañas el mundo del sketch? ¿Extrañas estar en televisión, claro, o estás? No tanto.
No, bueno, relajado. Yo o sea, lo que toque, pues. Ahorita tengo varios proyectos. Una de la parte de ya ser fabricante de los tostones, porque cuando te maquilan no llevas mucha ventaja porque te sales de mercado. Y bueno, tiene su...
O sea, Rafu tiene su marca de tostones, sí, que se llama Rafu.
Sí, tiene...
¿Que hoy ya se consiguen dónde?
No, ahorita Venezuela? No, ahorita no.
¿Estás parado?
Sí, paramos porque ahora la fase que viene...
Es con Viagra.
Sí.
Los tontones con Viagra.
O con mucha sal porque se te paran. No sabemos qué, pero arranca por
el corazón empieza a joder, eso de seguro. Y de ahí lo demás.
Lo demás.
Claro. Entonces,
sí. Y bueno, eso. Tengo otro proyecto. Ando tratando de aprender mi exposición en el tema del comercio electrónico, de gadgets, de... ¿sabes? De ese tipo de venta me llama la atención esa vaina. Y otro proyectico que tengo por ahí para...
¿NFTs?
¿Ah?
¿NFTs?
No. Fíjate, eso es lo que estábamos hablando hace rato de la generacionalmente, que explícame qué es NFT.
No,
que es un mal momento.
No.
Esos son los
pierde dinero, pregúntame cómo.
No, estoy hablando de cosas físicas, o sea...
Claro.
Tengo un vaso que
de esas cosas que ya no existen.
Ese vaso
las
que
cosas
dice,
físicas.
Sí, exacto. Ese vaso que dice, dame de eso, por decirte que es una... Tráeme 1000 vainas esas de China y dale.
Ah,
y,
¿tú quieres vender ese tipo de cosas?
Claro. Gadget, o sea, esa...
Pero es brutal con frases, sí, frases de tus personajes.
No tanto eso. Hay gente, la gente le gusta comprar mariquera.
O sea, una franela que diga eso. Una...
y la compren en tu página. A la gente le gusta
comprar la mariquera. Entonces, Grafucho vende.
¿Cuánto cuesta? $22.99.
Yo, fíjate, yo una vez saqué un perrito de que se, tú le metías la moneda y le ponías una moneda y te la montaba. Y le daba y... Bueno, a mí lo puse porque me llamó la atención y lo puse de joda en la historia. Uh-huh. Y me escribió un gentío, ¿dónde lo compro? ¿Dónde? Dime cuánto cuesta. O sea, eso es el futuro, es el presente. Entonces tú tienes que tratar de reinventarte y eso va sumando, porque hay gente que necesita que alguien tenga el conocimiento de traer algo, importarlo, tenga los cobritos, lo traje,
y montar la plataforma,
papá, la plataforma, sí. Y allá, más que todo en Venezuela, que no existe el tema de la plataforma de Amazon, pero existe el delivery, existe la, ¿sabes?
Claro,
la
si uno se van de ahí.
Exacto. Entonces, mira, bueno,
vamos a terminar el episodio para ir al bono, pero antes, Rafucho está celebrando 30 años de carrera, no joda, y va a hacer una gira. Así que, Rafucho, este es el momento que para que le recuerde a la gente, señoras, dónde y cuándo.
Sí, el World Tour de Rafucho comienza este 3 de febrero. Estaremos en Orlando. El 4 de febrero, una buena noticia para celebrar es que estaremos en Weston. El 17 estaremos en Houston. El 25 en el Doral. Y probablemente 3, 4 estaremos en... de marzo estaremos en Brooklyn y en New Jersey. Probablemente también. Y después arrancaremos la gira para Europa, sí, donde vamos a estar en Madrid. Estaremos en Barcelona y estaremos en la Madeira, en la Terra dos Cuivos. Así que estén pendientes estos portugueses, que voy a hacer una brincadera ya en la Terra dos Cuivos. Es más o menos el 31 de marzo o abril.
¿Dónde compran las entradas?
Hay muchas plataformas.
Pero tu información en
mis redes sociales. Sigan las redes sociales y ustedes sabrán dónde venden las entradas, pues allá a defecar de la risa.
Bueno, muchachos, nosotros seguimos en patreon.com/ nos reiremos de esto. A partir de $2 ven los bonus, así que ya seguimos con más de Rafucho.
Los amamos.
Esta fue una producción de Connector Media House.